Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias agradece su presencia este 14 de marzo, jueves, a la rueda de prensa Prevención de Incendios Forestales. Esta mañana nos complacen con su presencia el maestro en ciencias Gerardo Alberto González Cueva, coordinador de la Brigada Universitaria de Manejo del Fuego del CUCPA. Bienvenido. Nos acompaña también la estudiante Daniela Montserrat Ríos Grajeda, alumna de la licenciatura en ingeniero agrónomo e integrante de la Brigada Universitaria de Manejo del Fuego. Bienvenida. También nos acompaña Miguel Ángel Carrillo García, estudiante también de la licenciatura de ingeniero agrónomo e integrante de la Brigada Universitaria de Manejo del Fuego. Saludamos con gusto también a quienes nos siguen por el canal de prensa en YouTube y en Facebook. También les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y damos inicio con la exposición del maestro en ciencias Gerardo Alberto González Cueva. Adelante.
Buenos días y muchas gracias. Pues como todos los años, comentar que estamos ya inmersos en la temporada de incendios, que es lo normal para nuestra climatología, pues dado que la estación seca para nuestro estado es larga y justamente ocurre más o menos de diciembre hasta junio, que es cuando no tenemos gran cantidad de precipitación. Sin embargo, este año estamos en una condición de sequía que pone en alerta porque podría ser una temporada más difícil. Les presento aquí una imagen tomada del informe quincenal al 29 de febrero del monitor de sequía que publica el Servicio Meteorológico Nacional, y pues además de información que uno puede consultar ahí, nos arroja este mapa. Y si podemos observar, en primer lugar, gran parte del país está en condiciones de sequía, desde la más leve, que es el territorio normalmente seco, hasta sequías excepcionales. Entonces, en Jalisco tenemos una condición de algunas áreas sin sequía y otras sí con sequía, pero al final estamos todavía en una parte del año en donde el estiaje y la sequía van a ser más duros. Entonces la perspectiva es difícil. Aquí tenemos la numeralia de incendios forestales del año pasado para México, y donde, esta es la numeralia hasta este momento. Es decir, CONAFOR emite un informe de incendios forestales de carácter semanal que corta cada día jueves. Este es al jueves de la semana pasada, 7 de marzo. Y nosotros ahorita en estos momentos estamos en cuarto lugar por superficie afectada. Los números todavía en este momento afortunadamente están bajos, vamos a decirlo así. Sin embargo, falta la parte más dura del estiaje. Y entonces ahora sí vamos a esta diapositiva donde tenemos la información desde el año 2012 hasta el 2023 con el número de incendios y con la superficie afectada. Me gustaría nada más resaltar que en el año 2023 tuvimos primer lugar nacional por número de eventos y por superficie afectada. Y un evento que fue curioso es que al cierre de la temporada de incendios en junio estábamos en una cifra de 189 mil hectáreas, sin haber roto el récord de 2017. Pero la condición de sequía por las pocas lluvias del temporal fue tal que entre noviembre y diciembre se pudo acumular una nueva cantidad de incendios en el estado y se rompió el récord del año 2017 de 189 mil 814 hectáreas, quedamos el año pasado en 194 mil. Nótese pues que las condiciones meteorológicas adversas a veces nos llevan a que los incendios se presenten de una manera temprana y que las cifras por lo tanto aumenten más. Habría que decir que estos pequeños ciclos lluviosos de diciembre y ahora en febrero nos abrieron así como un paréntesis de calma. Sin embargo, ese efecto no va a permanecer durante toda la temporada, de manera que tenemos pues todavía lo más duro por venir. Me gustaría también resaltar, como está ahí en el cuadro, que para el año 2015 tuvimos una superficie bastante menor, la menor para todo este periodo, con 8.000 hectáreas de superficie incendiada. Aún así estuvimos entre los primeros lugares del país. Y nada más me gustaría resaltar, por último, Aquí el año 2017, esa era la condición de sequía, se rompió el récord con 189 mil hectáreas, y el del 2015 con 8.018 hectáreas teníamos una condición prácticamente normal, es decir, el estiaje normal y no con sequía. Nótese entonces, pues, que el efecto de las condiciones meteorológicas puede ser bastante fuerte en la superficie y la cantidad de incendios forestales. De manera, pues, que este año el llamado es a toda la ciudadanía para que seamos muy conscientes. Si vamos a áreas forestales como paseantes, como visitantes, no usemos el fuego. Yo todos los años lo digo en esta rueda de prensa, cambiemos la cultura de la carne asada por consumir otro tipo de alimentos en frío que nos podría ayudar a reducir bastante el riesgo de incendios. Nosotros sabemos que aquí en la zona metropolitana el bosque de la primavera es muy visitado durante los días de Semana Santa, pero ocurre lo mismo en todas las áreas del interior del estado, en Sierra de Tapalpa, en el rumbo de Mazamitla, y en general todas las zonas forestales son generalmente visitadas. Entonces, hagamos conciencia de lo importante que es que desde nuestra incursión al bosque no llevemos fuego, recojamos la basura que podríamos generar al estar consumiendo allá algunos alimentos, y pues en el ánimo de conservar nuestros bosques. Es una temporada, como todas, donde esperamos incendios, pero por las condiciones de sequía podría ser una temporada igual de dura que el año pasado o quizá hasta más.
Gracias, maestro Gerardo Alberto González Cueva. Ahora escucharemos a Daniela Montserrat Ríos Grajeda. Adelante.
Hola, buenos días. Bueno, junto con mi compañero Miguel Ángel y 6 personas más, formamos la Brigada de Manejo del Fuego de la Universidad de Guadalajara. Actualmente son 6 hombres y, no, perdón, son 5 hombres y somos 3 mujeres. El año pasado se mencionaba que teníamos la presencia de solamente una mujer en la brigada. Actualmente pues ya somos 3 y se busca pues que cada vez también seamos las mujeres quienes participemos más en este tema. También hemos tenido constante capacitación. El año pasado nuestro compañero Francisco mencionaba que se había tomado el curso S-190 y S-130, que fueron impartidos por personal de CONAFOR. Este año, buscando la constante capacitación y el constante crecimiento y buscar un mejor profesionalismo, recibimos el curso Sistema de Comando de Incidentes, el cual es un sistema que ya se internalizó, y recibimos el SSI 100 y el SSI 200, el cual pues ya nos da una mejor capacitación y ya podremos estar en niveles más altos y podemos atender mejor los incendios. Al igual, hemos recibido capacitación en distintos temas. Uno de los temas que pues nos preocupa más y que se ha estado escuchando cada vez más son los incendios en las áreas de interfaz urbano-forestal. Esto quiere decir que pues tiene zonas tanto forestales, pero también se están involucrando los asentamientos humanos. Es un tema que antes no se veía tan radical o tanto mencionado como lo está haciendo ahorita, porque pues la urbanización cada vez va creciendo más. Y pues hace unos días tuvimos un conversatorio y también la semana pasada tuvimos un curso básico para combatientes, y una de las preguntas más frecuentes era qué pasaba si yo me encontraba en una zona de interfaz urbano-forestal. Y pues eran preguntas que antes nos hacían. Entonces, nuestra respuesta, primero que nada, es la limpieza. Las personas que viven ahí nos preguntaban, y bueno, ¿y qué pasa si veo que se está empezando a incendiar? Nuestra respuesta, primero que nada, es la prevención. Creemos que con la prevención podemos hacer un gran cambio. Si se tienen sus cabañas, si tienen sus casas, sus asentamientos, lo primero que se tiene que hacer es una limpieza de al menos 30 metros de la cercanía de nuestra casa a nuestra periferia al bosque, y pues después de ahí continuar con la limpieza en techos, porque sabemos que pueden volar pavesas si tenemos un incendio cerca y eso puede hacer que caiga hacia nuestro patio. Entonces siempre hay que tener pues los patios limpios, la cercanía a nuestras casas limpias. También checar que el cableado esté en buenas condiciones, porque a veces no sabemos, pero los incendios se pueden suscitar por el cableado o pues todo esto que involucra a nuestra casa con la interfaz urbano-forestal. Y pues de mi parte ahorita es.
Gracias, Daniela. Monserrat Ríos Grajeda. Ahora escucharemos a Miguel Ángel Carrillo García. Adelante.
Muchas gracias. Pues más que nada comentar sobre todo la participación que es por nuestra parte como brigada universitaria. Si bien nosotros, nuestra principal actividad es realizada en el operativo que es de Semana Santa, como bien comentaba el profesor Gerardo, es la semana en la que mayor visita se tiene al año. También comentar, pues sobre todo aportando a lo que dice la compañera Daniela, es muy importante la educación ambiental. Sin educación ambiental es muy probable que estos incendios cada vez sean más fuertes, ya que también tenemos el factor del cambio de calentamiento global, lo cual hace que las sequías sean más duras y que las temperaturas también aumenten considerablemente. Es importante, sobre todo, para la población, ya que está en constante crecimiento y desarrollo, sobre todo de viviendas, para poder tener una seguridad, sobre todo para los habitantes y sobre todo también para la ecología de nuestro entorno. Por parte de nosotros se hacen también o se han hecho obras sobre todo de educación ambiental. Se ha manejado mucho esa parte, abordando a las personas en lo que es el operativo para hacer conciencia del uso del fuego, que si bien no está prohibido su uso, sí se tiene que tener la consideración para usarlo, sobre todo en temporadas de estiaje. También estamos pues muy felices, ya que como a comparación del año pasado no había tanta presencia por parte de las mujeres en la brigada, al menos por parte de nosotros de universidad. Este año pues sí se ha logrado que sea mayor la cantidad de elementos mujeres que conformen la brigada, y pues el objetivo de nosotros es estar en constante capacitación, prepararnos cada vez más y siempre pues estar dispuestos a estarnos capacitando para ser mejores profesionales. Muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel Carrillo García. Maestro Gerardo, ¿algo va a agregar? O vamos ya, pasamos ahora ya a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias, buenos días, Laura Sepúlveda de Prensa UDG. Maestro, ¿cuáles serían las zonas más vulnerables del estado en materia de incendios? Y si nos pudieran compartir un poco entonces en qué estarán consistiendo las actividades de la brigada en este periodo vacacional, o dónde estarán participando, o si se ponen de acuerdo con las autoridades estatales, ¿cómo es la dinámica de participación?
Bien, contestando la primera parte, en realidad en Jalisco tenemos afortunadamente todavía muchas masas forestales, superficies importantes. Realmente en todas las regiones del estado hay ecosistemas forestales. Quizá la zona de los Altos de Jalisco ha disminuido mucho su cobertura forestal por una tradición productiva agropecuaria, y sin embargo tienen bosques de encino, por ejemplo, en Cerro Gordo, que es un área compartida por los municipios de Aranda, San Ignacio. Entonces realmente los peligros están en todo el interior del estado. Las zonas que regularmente reportan mayor cantidad de incendios y superficies son la zona sur de Jalisco, es decir, toda esta sierra de los municipios de Mazamitla, Manzanilla de la Paz, Concepción de Buenos Aires, la parte de Tapalpa, Chiquilistlán, Atemajac de Brizuela, también hacia el rumbo de la Sierra Occidental, Mascota, Talpa de Allende, y especialmente este año por la condición de sequía en estos momentos más fuerte en la zona norte, donde están los municipios de Colotlán, Bolaños y todos estos, ahí están en una condición todavía más severa al momento. Entonces los riesgos en realidad son en todo el interior del estado. Y sobre la actividad de nuestra brigada, específicamente en el operativo de Semana Santa en la primavera, nosotros todos los días acudimos al bosque desde el lunes de Semana Santa hasta el domingo de Pascua, para estar atendiendo ahí en las áreas de visitación. Especialmente pasa un fenómeno muy curioso en la primavera. Los días de mayor visitación son de Jueves Santo a Domingo de Pascua. y los máximos son Viernes Santo y Sábado Santo. Entonces, tenemos prácticamente como el 60% de la visitación que ocurre durante todo el año se concentra en esos 4 días. Entonces, las zonas de visitación precisamente más concurridas son las que están en la parte norte del bosque. Nosotros específicamente estamos haciendo base en Río Caliente, es un paraje muy conocido para la gente aquí de la zona metropolitana que visita, muy concurrido, ahí donde están los nacimientos de aguas termales. Entonces nosotros estamos ahí haciendo rondines para ver que los paseantes no estén haciendo uso del fuego en las áreas de mayor riesgo. Ese es uno de los detalles que más cuidamos, porque aunque hay algunos controles a los ingresos, de repente la gente busca llevar carbón o leña y de repente ya están generando ahí un fogón, un asador en un área en donde podría generar un incendio forestal. Entonces ya ahí nosotros es donde intervenimos, platicamos con la gente, con mucha amabilidad, con mucho respeto, les invitamos a usar el área específica de asadores que hay ahí, que se dispone para eso, y es parte de nuestro trabajo, ¿no? Al mismo tiempo, para los muchachos, pues es estar reforzando lo que de manera teórica en sus clases están viendo. También en la semana incluimos una visita a alguna de las torres de vigilancia en el interior del Bosque de la Primavera, porque al final para nosotros es una acción formativa hacia los estudiantes y que al mismo tiempo ellos ya puedan vivir en carne propia la coordinación que hay entre instituciones, porque a nosotros, por ejemplo, nos apoya para la capacitación el municipio de Zapopan, con la gente que tiene ya muchos años de experiencia ahí, participamos también los profesores, pero ya en el operativo igual interactuamos con brigadas de la CONAFOR, que de mismo municipio de Zapopan o de gobierno estatal. Aquí cabe decir que bueno, hay brigadas de todos los niveles de gobierno, municipios de Zapopan, Tala, Tlajomulco y el Arenal, de gobierno estatal y de gobierno federal, atendiendo aquí en el Bosque de la Primavera. Y bueno, básicamente nosotros, digamos, trabajamos en conjunto con ellos.
La siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles acerca de estas áreas de interfaz urbano-forestal. ¿Cuáles son consideradas estas áreas acá en Jalisco? No sé si, por ejemplo, las periferias de algún municipio de la zona metropolitana.
Bueno, pues se considera zona interfaz urbano-forestal, donde, como lo mencioné anteriormente, tenemos zona forestal y asentamientos urbanos. De las zonas que pues más se tienen son el Pinar de la Venta. También hemos estado trabajando en la zona de el Bosque del Centinela y Cañada de San Isidro. Por ese lado tenemos esa parte, pero también se tiene la parte de Mesa Colorada, se tiene por el área de El Coli, también es una de las zonas de interfaz urbano-forestal que pues más peligro presenta. Y pues dentro de todo, pues siempre se van a encontrar parte de estas, pues de estas zonas que abundan cada vez más. Tenemos pues por el municipio, como el profesor lo mencionaba, por el municipio de Tala, de Tlajomulco, por la zona de La Venta, el mismo municipio de La Primavera, tenemos todas estas zonas en las cuales pues hay un cierto riesgo que puedan correr las personas que habitan y sus propiedades más que nada.
Y tengo otra pregunta también, justo mencionaban que sí se prevé como una temporada crítica, ¿no?, de incendios, incluso mayor a la anterior. Preguntar si esto es propio, digamos, de la temporada de estiaje y de la sequía, o tiene, está relacionado a lo mejor con el cambio climático, o si es propio de estas dos cosas.
Básicamente siempre vamos a tener la temporada de incendios en esta época, y sí, las evidencias, digamos, y los comentarios de la gente que a lo mejor tiene muchos años trabajando en esto, es que cada vez los incendios se comportan de una manera más explosiva, vamos a decirlo así. Entonces sí es un tanto atribuible al cambio climático, y quizá también como sociedad a lo mejor en apariencia mejoramos en tecnología, a nivel educativo, pero a veces parece que retrocedemos en sensibilidad al medio, ¿no? Hay cada vez más información en redes sociales, se comparte, pero pareciera que a veces el mensaje como que no llega, ¿no? Por ejemplo, abonando un poquito más a lo que dijo Daniela del área de interfaz forestal y urbana, también habría que considerar que a veces ya no necesariamente en esa área de interfaz forestal urbana periférica de las ciudades, a veces tenemos lotes baldíos entre colonias, ¿sí? Espacios que no tienen una infraestructura construida, donde hay suelo y crecen naturalmente pastos, hierbas y arbustos. Incluso ahí son zonas de riesgo que si no se dispone eliminar ese material vegetal muerto, es como un combustible forestal. No es un área forestal porque no es un bosque natural, pero al final del día el comportamiento ante la ignición es el mismo. Si el pasto está seco y alguien llega y a lo mejor ella apaga la bachicha de su cigarro, pues a lo mejor si son las 3 de la tarde con la temperatura a más de 30 grados, a lo mejor genera un incendio pequeño, pero que podría eventualmente poner en riesgo la integridad de personas que están ahí, las construcciones que colinden con eso. Entonces, pues es un llamado también a la sociedad a ser más sensibles a qué es lo que nos rodea. Eso prácticamente en la parte normativa implica a los municipios, o sea, por reglamentos municipales, quienes son dueños de terrenos que no tengan un uso, deberían de tomar las providencias de limpiar. Pero si esto no sucediera, a lo mejor como vecinos, si sabemos que tenemos en nuestra colonia un problema latente, pues atenderlo nosotros, porque el asunto es que mientras no ocurra la ignición, todo bien, pero en el momento que ocurra y si alguien sale afectado, pues es donde ya no queremos que se llegue a eso, ¿eh? Pero ahí es donde yo digo, a veces nos falta como sensibilidad, ser más perceptivos al medio y también involucrarnos con acciones específicas.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Dos aspectos. Mencionaba pues estas cuestiones de interfaz y también la cuestión de los incendios que se dan por la carnita asada, ¿no? Pero ¿cuáles serían los principales motivos de incendio? Porque generalmente, por ejemplo, menciona mucho de quemas agrícolas, pero estas deben de estar reguladas. Inclusive los campesinos pues saben que si no se lo mencionan a las autoridades, pues caen en un incumplimiento y son multados. Pero ¿cuáles serían las principales razones? Porque también se han detectado a personas con problemas mentales que queman partes de pastizales y bosques, ¿no?
Sí, o sea, los motivos que inician los incendios muchas de las veces son quemas agropecuarias, que si bien la norma 015 contempla una regulación que es sencilla, ¿no? Es dar aviso a la autoridad municipal de que voy a hacer uso del fuego y entonces la autoridad municipal coordina y apoya esas acciones. Pero muchas veces no ocurre así, o sea, no todo el mundo acata el cumplimiento de la norma. Eso es por un lado. Y por el otro lado también sí se han detectado a veces personas que tienen algún problema mental tal vez y a veces sí los encuentran infraganti, pero no los pueden procesar legalmente por esa situación. Entonces ahí tenemos a veces, pues seguramente son huecos legislativos, normativos, que deberían de ser atendidos, porque al final cuando el fuego llega al bosque, como sea que llegue, puede generar un daño bastante grande y es lo que tendríamos que tratar de evitar. Pero sí creo que falta a lo mejor que todos los municipios se involucraran más, con más profundidad, en que la gente que va a hacer uso del fuego realmente lo haga de manera ordenada. Yo creo que sí hay esfuerzos, pero quizá esos esfuerzos deban duplicarse, triplicarse.
La siguiente pregunta.
También mencionaba de qué manera se puede la ciudadanía involucrar, porque pareciera que pues todos son activistas en redes sociales, ¿no? Cuando sucede un incendio, pues ahí están reclamando y pidiendo, pero lo mencionaba usted, en Semana Santa, pues ahí acuden, están concentrados muchos de ellos y a pesar que saben el peligro de las fogatas, pues lo realizan. Entonces como que hay una doble moral. Pero ¿de qué manera se puede involucrar la ciudadanía previniendo esto? No sé si con alguna campaña para limpieza, no sé.
Bueno, primero que nada me gustaría mencionar que el fuego, pues como tal, no es nuestro enemigo. Yo creo que, si no es que, pues todos lo utilizamos todos los días. Entonces, saber que el fuego también es necesario para ciertos ecosistemas que se les llaman dependientes del fuego. El bosque de la primavera es uno de esos ecosistemas. Las especies, hay una especie que pues predomina mucho en el bosque de la primavera, que es el Pinus ocarpa, que necesita del fuego para poder, sus conos que se llaman, que son serotoninos, para poder abrir y puedan dispersar sus semillas. Entonces, teniendo claro este punto de que el fuego, pues como tal, no es nuestro enemigo, primero que nada hay que tener la... Pues es muy importante mencionar que la conciencia que cada persona haga al visitar, pues cualquier, no solamente el bosque de la primavera, cualquier otra zona forestal, que hay que hacerlo con muchísima conciencia, porque pues de ahí parte todo. El 2% si acaso de los incendios son ocasionados por problemas o causas naturales, los demás son ocasionados por problemas de interés humano. Entonces, pues yo creo que todo se basaría si realmente al visitar el bosque todos tuviéramos la conciencia de saber lo que va a provocar el tirar una colilla de cigarro, el tener su asador encendido. Creo que es la primera parte. De ahí en más, pues sí, hay ciertas obras de prevención que se hacen. Días anteriores pudimos ver en zonas forestales que había algunas columnas de humo. Esas columnas de humo son generadas por el personal capacitado para hacerlas. Son brechas para que se limpian, donde se van a tener tanto como zonas de seguridad como para evitar que el fuego pase. Es otra de las medidas de prevención que se hace. Y pues dentro de esos hay más. La limpieza, mencionaba en su pregunta que si también se podría hacer, claro que también se hace y entra en esa parte de prevención. Creo que para prevenir los incendios, pues es lo primero que se tiene que hacer.
Y por último, de mi parte, ¿qué es lo más peligroso para los brigadistas? Alguna vez platicaba con algunos de la SEMADET y de Zapopan y comentaban que inclusive se estaban presentando por las cuestiones del viento actualmente remolinos que solo se veían de grandes alturas en algunas partes de Canadá o Estados Unidos y que ahora ya era un poco más común. No sé si tenga algún factor que ver con el cambio climático o qué sería esto.
Sí, básicamente las condiciones atmosféricas se han visto modificadas más fuertemente en los últimos tiempos. Creo yo que ya hay una evidencia de que cada vez se van rompiendo más los récords de temperaturas máximas. Entonces, esa parte de la termodinámica de la atmósfera sí se ha visto modificada. Entonces, puede atribuírsele a esta parte del cambio climático y implica grandes riesgos para los combatientes porque al final del día, para un combatiente de incendios forestales, el solo hecho de estar en el bosque implica peligros porque hay puede haber animales ponzoñosos como un alacrán, y ya cuando se conjunta ese escenario natural que en sí entraña riesgos con el fuego, pues esto se vuelve más peligroso. También decir que cuando lamentablemente se han tenido decesos de combatientes forestales, no necesariamente es porque sucumban ante el fuego. A veces hay accidentes en el campo que dejan algunas secuelas que pueden llevar a la pérdida de la vida o de la integridad. Entonces, finalmente es una actividad de mucho riesgo. Ojalá todo el mundo pudiéramos hacer conciencia de que quienes hacen ese combate se arriesgan bastante en su integridad, en su vida, y que es algo que deberíamos de valorar bastante más, y por lo tanto entonces ser cuidadosos, respetuosos de la integridad de los ecosistemas y luego también de la vida humana. Incluso para alguien que va a pasear al bosque y que de manera inconsciente usa el fuego, pues es un peligro para sí mismo. A lo mejor mucha gente quizá como no lo ha visto y no lo ha vivido en el campo, cómo se comporta el fuego en medio del bosque y cómo puede a veces ser extremo, a veces si yo provoco un incendio podría quedar encerrado en él y sucumbir yo mismo. Y ni me lo imaginaba ni lo suponía, ¿verdad? Pero es una cuestión ahí como de, pues de ser muy conscientes, ¿no? De que sí puede ser algo muy, muy peligroso para mí mismo y para los demás.
La siguiente pregunta.
Bueno, ¿qué tal? Eduardo Chávez de Jalisco TV. Nada más si nos pudieran reiterar y profundizar un poco más en el tema este de lo que tenemos que hacer las personas que viven en estos fraccionamientos, en los linderos de los bosques a 30 metros, ¿en qué consisten? Si es de plano quitar todo, incluso arbolado, o qué es lo que se tendría que hacer.
Bueno, creo que esa es lo principal, que de su vivienda hacia afuera, limpiar 30 metros para que así pues haya un incendio cercano, no pueda pues llegar tan fácilmente. Otra de las cosas, pues es por dentro, que la mayoría de las casas cuentan con patio, sería despejar toda esa área, porque como lo mencionaba anteriormente, pueden volar pavesas, que estas son pequeñas pues partículas que llevan fuego y pueden entrar a nuestra vivienda haciendo que pues la vivienda pueda encenderse. Además, también los techos hay que tenerlos limpios porque pues muchas hojas o material de que viene de estas áreas puede empezar el incendio. Otra de las cosas que mencionaba era tener en cuenta el cableado, que también muchas veces por ahí puede suscitarse algún incendio. Entonces, tener el cableado en nuestras zonas de manera adecuada. Otra de las cosas es que se recomendaría tener especies siempre verdes en estas zonas que puedan pues costar más trabajo, se podría decir, al momento de que se haya un incendio, que estas pues prenden más difícilmente. Otra de las cosas pues es tener las rutas de escape siempre, pues ponerse de acuerdo con los vecinos, con la gente de el gobierno o todas esas personas que involucra pues estas zonas, que se pongan de acuerdo para tener sus rutas de escape bien despejadas, tanto de arbolado, por donde también puedan entrar en caso de incendio los vehículos que van a ayudar a apagar. Otra de las cosas importantes pues es tener sus papeles a la mano, y cuando haya un incendio, nos preguntaban anteriormente pues qué se podía hacer, es tener sus papeles a la mano, a cerrar todas las llaves de gas que puedan generar algún tipo de incendio más fuerte o inclusive hasta una explosión, y cerrar sus ventanas y sus puertas para así pues evitar que tanto el humo los pueda llegar a ocasionar algún daño a su salud, como que entre, igual como lo mencionabas, alguna pavesa dentro de su casa y pueda ocasionar esto. Y pues mencionar que esto se trabaja tanto bomberos estructurales como combatientes del área forestal.
Bien, ya no hay más preguntas. No sé si guste agregar algo, maestro Gerardo.
Bueno, un poquito nada más complementando a lo que comentaba Daniela a esta pregunta. Si tuviéramos árboles en ese perímetro de seguridad, no necesariamente removerlos, pero tal vez evaluar si hacer podas para que no haya ramas bajas en esos árboles que pudieran ofrecer una continuidad del combustible forestal. Es buscar la mejor manera de tener libre de combustible forestal, pero no necesariamente quizá digamos llevarlo a ese nivel, porque a lo mejor, digo, muchas gentes que viven en esos entornos, parte de la amenidad son precisamente los árboles. Simplemente es manejo, ¿verdad? Y creo que lo dijo Daniela, le quiero poner acento nada más, mucho es hacer sociedad, hacer comunidad. Es decir, si yo sé que estoy en ese entorno y mi vecino o mi vecina también, bueno, pues podemos platicar, podemos organizarnos, podemos trabajar en conjunto, y así se nos hace más liviano a todos y trabajamos por la seguridad de todos. Entonces, pues es hacer comunidad, ¿verdad?
Bien, así es como concluimos nuestra rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que estuvieron aquí presentes y a los que nos siguieron por redes sociales, y sobre todo por la difusión que hagan de esta información de la prevención de incendios forestales. Que tengan todos un excelente día.